En Radio Popular, Erri Ratia, Zona Vintage, con Fran Prieto.
Este es el himno de la Unión Soviética, la URSS. De allí salieron muchos deportistas, dos de ellos grandes maestros del tablero como Anatoly Karpov y Garry Kasparov.
Leoncho García, periodista vasco especialista en ajedrez.
Visto con los ojos del siglo XXI y desde un país que no tiene nada que ver con lo que era la Unión Soviética, el país más grande del mundo entonces, donde el ajedrez era tan popular como el fútbol, en fin, una auténtica pasión nacional, pues lo que voy a contar ahora va a parecer directamente increíble, pero vamos, doy mi palabra de honor de que no estoy exagerando nada. Por ejemplo, el primer duelo Kasparov-Karpov que yo cubrí fue el segundo que jugaron en otoño del 85 en Moscú, y bueno, uno de mis primeros sustos o grandes impresiones fue la cantidad de gente que se agolpaba en las calles para ver pasar las comitivas oficiales de Karpov y Kasparov hacia el Teatro Tchaikovsky, que era el escenario del Campeonato del Mundo. Todo ese itinerario, todas esas calles se cortaban al tráfico para que pasara un coche negro con Karpov y su séquito y varios motoristas alrededor, y al cabo de unos minutos el coche negro de Kasparov con un séquito similar, con miles de personas en las calles simplemente saludándolos durante 2 segundos, porque el coche pasaba a toda velocidad. Claro, entrar en el Teatro Tchaikovsky era dificilísimo, porque las entradas valían, no es que valieran mucho al precio de los rublos soviéticos de entonces, pero claro, todo el mundo quería una entrada de esas y era muy difícil conseguirlas. Eso tiene que ver con una segunda anécdota, en mi opinión también muy significativa de lo mismo, ¿no? Varios taxistas que me llevaban luego del Teatro Tchaikovsky al hotel después de las partidas, me perdonaron el importe de la carrera a cambio de que yo les contase interioridades del Campeonato del Mundo, porque habían oído el transcurrir de la partida por la radio, o por supuesto veían las crónicas en los periódicos, pero querían saber cosas de dentro, y como yo se las podía contar, pues eso les ponía muy contentos, y para mí la carrera me salía gratis, ¿no? En cuanto a la trascendencia inmensa de esos duelos, mucho más allá del ajedrez, algo que también puede parecer increíble desde nuestros ojos de hoy, puedo contar otra anécdota. Karpov estaba protegido, digamos, por la vieja guardia, que todavía tenía mucha fuerza, la vieja guardia comunista, y Kasparov estaba protegido por los partidarios y el propio Gorbachev, y por ejemplo el número 2 de Gorbachev, que era Alexander Yakovlev, y otros muy altos cargos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si yo, por ejemplo, quería citarme con el médico de Kasparov para que me contase alguna confidencia, yo tenía que hacer lo que se ve en las películas de espías. Me montaba en el metro y entonces llegaba de pronto a una parada, me quedaba quieto como si yo no me fuera a bajar, y justo en el momento en que iban a cerrarse las puertas salía corriendo, y así si alguien me estaba siguiendo, que muy probablemente tenía alguien siguiéndome, pues así me libraba de ese seguimiento y podía verle al médico de Kasparov sin que nadie se enterase. Yo lo pasé muy mal en ese duelo, en cierto modo, porque el primer reportaje que hice nada más llegar a Moscú, no se me ocurrió nada mejor que escribir sobre por qué habían denegado la acreditación a un periodista yugoslavo, y eso, en fin, la historia es muy larga, pero haciéndola corta diré que estuve 15 días ilegal en la Unión Soviética porque no querían renovarme el visado. tuve que recurrir a toda clase de trucos para poder cubrir el final del duelo, hasta que al final sí me renovaron el visado, pero tuvo que intervenir el presidente de la FIDE en persona. Y bueno, por último, saltando a Sevilla 87, que es el cuarto duelo de los cinco que disputaron, bueno, ese es un momento muy importante en mi vida, porque fueron 3 meses súper intensos con un programa diario para Televisión Española, la retransmisión en directo de la última partida que tuvo 13 millones de espectadores, más todo mi despliegue para el diario El País y para Radio Nacional de España, etcétera, ¿no? Y lo más jugoso que pasó allí fue cuando, después de perder la penúltima partida, la 23, Kaspárov estaba con 1 de desventaja en el marcador, necesitaba ganar la última sí o sí, y entonces, por contrato, ambos, Karpov y Kaspárov, tenían que venir al estudio de Televisión Española para que yo los entrevistase después de cada partida. Y lo habitual es que yo me encontrase con ellos en maquillaje. Pero ese día me avisan de Prado del Rey que tenemos una prisa tremenda y que tenemos que ir ya a las entrevistas, y entonces hago algo que no había hecho nunca: voy al camerino de Kaspárov, llamo a la puerta, no contesta nadie, y decido abrir y entrar, y me encuentro a Kaspárov llorando, absolutamente destrozado. Eso sí, fue tan profesional que solo unos minutos después fue capaz de darme una entrevista y en buen modo, y sobre todo, mucho más importante que eso, al día siguiente ganó la última partida y así consiguió retener el título. En fin, Sevilla 87 es probablemente los 3 meses más intensos.
Santiago González de la Torre, ajedrecista vizcaíno profesional.
Bueno, me suena a gran rivalidad, ajedrez, a mucho ajedrez del bueno, y a una época, bueno, que histórica, ¿no? Mucha gente relaciona, pues, el encuentro que ellos tuvieron con la caída de la URSS en el año 91.
Digamos que eran dos ajedrecistas distintos en el tablero, dos estilos diferentes de jugar al ajedrez.
Dos estilos diferentes, dos generaciones diferentes, pues los grandes campeones siempre dejan su impronta en la historia del ajedrez, ¿no? Cada campeón tiene un estilo, y un estilo que hace cambiar, pues, la escuela de pensamiento, vamos a decir, ¿no? La manera de afrontar el deporte de élite, en este caso en el ajedrez, ¿no? Karpov fue un gran dominador, muy paciente, que era capaz de explotar pequeñas ventajas, que era un jugador muy intuitivo, gastaba muy poco tiempo. Y sin embargo, Kaspárov fue el estudio científico 100%, ¿no? Fue la persona que trajo la idea de su entrenador, en este caso de Botvinnik, al ajedrez, de que el ajedrez se podía preparar científicamente, y él, la verdad, que a nivel de preparación dio un cambio al ajedrez que, pues, sus efectos se sienten hasta el día de hoy.
Suele decir que un deportista es ofensivo o defensivo. Yo no sé si podemos catalogar a los dos en alguno de esos estilos.
No, tanto como ofensivo, sino los dos son muy ofensivos, lo que pasa es que son diferentes. Karpov es un jugador posicional, es un jugador tranquilo, entonces es, para que la gente se haga una idea, como una boa constrictor. Es la persona que te va enrollando, te va dejando sin aire, y para cuando quieres darte cuenta estás totalmente perdido. Mientras que Kaspárov es, bueno, pues eso, el ataque directo a bayoneta, pues eso, ¿no? Las columnas lanzadas contra la posición rival. Entonces Kaspárov era una persona muy, muy agresiva, en el sentido de que se lanzaba muy rápido al ataque, cogía la iniciativa, se llegaba a tirar, mientras que Karpov era un ataque mucho más tranquilo, pero no por ello menos ofensivo, vamos a decir.
Karpov es el que tiene más años y fue campeón del mundo entre 1975 y 1985.
Correcto. Se llevan 12 años. Karpov fue campeón en el año 75 porque se enfrentaba a Bobby Fischer, y Bobby Fischer no compareció. Bobby Fischer es, pues, el gran campeón americano que le ganó a la URSS, ¿no?, en el año 72, en el duelo de aquel contra Spassky, en plena Guerra Fría. Entonces Karpov era la persona más prometedora y fue preparado por todo el entramado soviético para ser el gran campeón del mundo. Digamos que fue preparado para ganarle a Fischer. Su reinado duró 10 años, y en los cuales, pues, se paseó básicamente por la escena mundial, y era, pues, como el gran embajador, pues, ¿no?, de esa Unión de Repúblicas Soviéticas, de la URSS, ¿no? Y en el año 84, pues, surge otra estrella en ese momento, que es Kaspárov, un chaval muy joven, un chaval que está pudriendo todos los récords. Pues el récord del título más joven de Gran Maestro, por ejemplo, lo tuvo él en su tiempo. Había ese momento de cambio, ¿no? De dentro de la URSS había surgido alguien que podía derribar a este jugador.
Música.
montón de variantes de apertura que Karpov tienen el nombre de variante Karpov. O sea, él hizo un montón de trabajo en un montón de defensas y ha quedado allí para la historia. Bueno, de hecho, todavía hay mucha gente que sigue jugando las jugadas de Karpov. Además, tuvo partidas brillantísimas, premios brillantísimos de la partida más brillante del año, en fin, etcétera. O sea, el legado de Karpov es inmenso. Pero sobre todo en su estilo, Karpov, y ahora quizá lo podemos ver un poco con el actual campeón del mundo, con Magnus Carlsen, su estilo era diferente de los demás en el sentido en el que él era capaz de explotar situaciones donde nadie veía ningún tipo de ventaja, pero él, con su microscopio, ¿no?, era capaz de encontrar pequeñas imprecisiones que acababa atando y acababa consiguiendo convertirlos en victoria. Bueno, sí, sigue aficionado, de hecho sigue apareciendo en torneos. Yo tengo la suerte, además me he encontrado con él recientemente, el pasado otoño, en Francia, en un torneo que lleva jugándolo pues un montón de años, ¿no? Pues es una persona muy, muy educada. Yo creo que todo el mundo puede identificar. Karpov es el típico ruso blanco de ojos claros, esa persona que tiene una educación, que es muy elegante, que no se mete nunca en ningún tipo de problema, que es muy minucioso en todo lo que hace, muy respetuoso.
¿Y Kasparov sería quizás el John McEnroe del ajedrez, el irreverente, o es demasiado?
Efectivamente, el John McEnroe creo que sería una muy buena descripción. Una persona inconformista, una persona con muchísimo temperamento, con muchísima energía, una persona que dicen, ¿no?, que cuando se acercaba a la partida el suelo retumbaba, llegaba con muchísima fuerza, da la mano con mucha energía también. Entonces es una persona en ese sentido muy energética, vamos a decir.
Lo comentabas antes, ¿eh?, la Guerra Fría, la geopolítica, suponía Kasparov, digamos, la perestroika, el cambio de esa URSS que representaba Karpov.
Kasparov viene de una república socialista, no viene del centro geopolítico de la URSS.
Sí, de Azerbaiyán.
Es un ruso, para que la gente se haga la idea, más moreno, con el pelo muy negro. Empezaba a haber tiempos de cambio porque Kasparov no era una persona que, digamos, que comulgara o que fuera tan seguidista del régimen. Entonces, Karpov estaba dentro del régimen comunista, mientras que Kasparov era una persona que en su momento se veía que no era fácil llevarle de la mano o llevarle a donde tú querías. Él tenía sus propias ideas, sus propios caminos.
Y esa rivalidad, supongo, que fue un auténtico chollo mediático y también para la expansión aún más del ajedrez en muchos países.
Total, sin duda alguna. Yo creo que de esas grandes rivalidades, pues en los años 60, los años 70, ¿no?, pues en el boxeo, en el ajedrez, luego hemos visto en el tenis, ¿no?, Nadal con Federer, esas grandes rivalidades potencian mucho un deporte. El hecho de que haya dos que luchen, que estén muy igualados, que todas las luchas sean dramáticas, pues popularizan y hacen efectivamente accesible a todo el gran público ese tipo de actividades y de deportes.
Si trasladáramos a ambos a la época actual, siendo ellos jóvenes, ¿podrían con los actuales?
Yo creo que sí, porque en su momento se discutía, ellos estaban muy por encima de todo el resto de jugadores, ¿no? La diferencia era muy, 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 muy grande. Pero sobre todo es que ellos tenían, pues aparte de un trabajo inmenso, un talento para el ajedrez muy especial. Entonces, ellos en la actualidad se adaptarían a los nuevos tiempos y con ese talento yo estoy convencido que serían capaces de ganar y de derrotar a los actuales ajedrecistas. Karpov juega un poquito, ahora en la actualidad, como ya os he comentado, además yo lo he visto ahora hace poco, jugó con un gran maestro de élite y bueno, al final creo que acabó perdiendo por poco, pero bueno, era un ritmo de partidas rápidas, que es algo que no le favorece en absoluto a una persona ya pues de su edad, ¿no? Una persona mayor luchaba contra una persona 40 años más joven que él, ¿no? Y Kasparov también recientemente ha jugado alguna partida y se ha visto que efectivamente está en línea pues de lo que puede ser un top 20 mundial. Si tenemos en cuenta que estas personas han dejado el ajedrez de competición de alto nivel hace más de 20 o 15 años, pues sin duda alguna dice mucho acerca del nivel que ellos tienen. A mí me viene a la memoria bastantes anécdotas de los encuentros entre ellos. Uno es que en un momento tuvieron que poner una tabla debajo de la mesa para que no se dieran patadas, en el momento en el cual la rivalidad, vamos a decir, que estaba en su punto más álgido, ¿no? La mayor historia, o yo creo que es la más importante, es la del Campeonato del Mundo que se suspende, ¿no? El primer Campeonato del Mundo que ellos juegan.
El de 1984.
Correcto. En Moscú están tan cerca en el nivel uno de otro que la federación acaba decidiendo suspender el campeonato porque ve que se puede eternizar.
Seis meses y 48 partidas.
Eso es, se estaba ya convirtiendo en un en un verdadero calvario, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar las reglas del ajedrez y del enfrentamiento del gato a todo el mundo, porque nadie se esperaba que un match pues pudiera llegar a esta situación entre dos jugadores, ¿no? Es una cosa que es relevante, ¿no? Que me gusta recordar, y es la llamada telefónica que tiene Kasparov con Botvinnik, ¿no? Durante ese match se declaraba campeón del mundo, el primero que ganaba 6 partidas. Karpov comenzó con 5 victorias, se colocó 5-0, que decimos, ¿no? Es decir, las tablas no cuentan, y simplemente con una victoria más pues hubiera conseguido ganar el campeonato, ¿no? Y entonces el entrenador de Kasparov está hablando con Gary, ¿no? Y le pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer mañana, Gary? Y dice, pues bueno, ya visto que todo me va fatal, pues me da igual, ¿no? Lanzar el ataque y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ahí, pues, Botvinnik, yo creo que con una clarividencia impresionante, ¿no? Pues le recomienda una estrategia que se mostró efectiva, ¿no? Él dijo, bueno, al contrario, tú tienes que jugar ahora mismo muy, muy cauteloso, porque, pues bueno, Karpov es una persona que no le gusta complicar la partida, es una persona cautelosa, y entonces lo que va a suceder es que el match se va a alargar, porque él no va a arriesgar. Y así fue, ¿no? El match se alargó y, evidentemente, pues la juventud de Kasparov en ese sentido pues tuvo una ventaja, ¿no? Como a veces tenemos que hacer lo contrario de lo que pensamos, ¿no? Y como un entrenador que tiene psicología y que es capaz de entender a los dos jugadores, sabe qué va a hacer uno, qué va a hacer otro y cómo consigue, mediante un consejo apropiado, pues cambiar el destino de un match, y en este caso además el destino del campeonato del mundo de ajedrez.
Miguel Ángel del Olmo, presidente del Club Sestao Vizcaialde de ajedrez.
El mejor ajedrez que hemos tenido a nivel de repercusión, a nivel de crearse muchas escuelas, a venir nuevos aficionados al ajedrez. Es decir, esto es como si estuviésemos hablando Ronaldo y Messi durante 10 años, o estuviéramos hablando Nadal, Djokovic, Federer, gente que durante muchos años pues es un día a día y es increíble, ¿no? En ajedrez hemos tenido esa suerte, hoy en día no hay esa rivalidad tan fuerte entre la élite, pero bueno, a mí que me pilló justo con unos años de los 30, 35 años, a la misma edad casi, bueno, un poquito más joven que Karpov, pues me parece que es una historia muy bonita y que para los que nos gusta el ajedrez, pues apasionante. Estos han sido dentro de Rusia, uno del aparato como es Karpov, que lo simboliza muy bien, de una forma austera de hablar, de comportarse, no extravagante. Y el otro, pues que ganó Kasparov su primer título con el nombramiento de Gorbachov de presidente de Rusia, y que venía con nuevas ideas, con nuevo, pero bueno, es que son muy antagónicos ya como personas, es decir, no son unas personas que son, uno es muy ruso y el otro, siendo ruso, bueno, azerbaiyano hoy en día, pues tiene otras creencias totalmente más independientes, de eso vive en Estados Unidos.
¿Qué otras rivalidades anteriores ha habido en el mundo del ajedrez?
Hombre, en su día teníamos a Pavlanka y Alekhine, pero o sea, son los años 20-30 ya, que están casi muy olvidadas, y la gran rivalidad y la gran fuerza que dio al ajedrez fue la época de Bobby Fischer y su encuentro con Boris Spassky. Eso pues, yo me pido, teníamos 18, 20 años, vamos a años 75, 74, 76, 77, y eso fue terrible porque en aquellos tiempos no había los medios de difusión que hay ahora, en que todos lo tenemos en radio, lo tenemos en prensa, lo tenemos en las webs, digital, y aquello hizo que cualquier persona, Kasparov siquiera, estaría interesado. Los periódicos de aquí de Vizcaya publicaban páginas enteras, La Hoja del Lunes, El Correo Español, todo esto publicaban páginas enteras sobre ese torneo, cuando el 99% de la población realmente no sabían de eso. Eran más las excentricidades de Fischer, sus necesidades para poder jugar a gusto. Yo creo que en poco tiempo lo de Fischer y Spassky fue más fuerte, lo de para que lo de Karpov y Kasparov duró 10 años de una rivalidad que empezó en el tablero y que acabó pues al final, bueno, con una guerra, por así decirlo.
No tengo novia, no me puedo dar, no me va a estudiar. Este señor me tiene gato y yo me puedo dar el pecado de la nada. Ya que así, en un ataque previsto de la U. Ya que así, en un ataque previsto de la U. Ya que así.
hemos hablado del primer campeonato de los cinco que disputaron. El primero no terminó, así que vamos a hablar de los otros. Por ejemplo, 1985, que es cuando acaba el reinado de Karpov y por primera vez vence. Es campeón del mundo Garry Kasparov, convirtiéndose entonces en el más joven de la historia.
Sí, sí, seguramente Karpov tuvo muchas opciones de ganar, pero decidió no ser Karpov, decidió dar un paso más adelante, en algunas posiciones un poco más valientes, por así decirlo, y Kasparov ahí se movía muy bien. Yo diría, exageradamente, un asesino del tablero. Entonces, en el momento que hay un lucha, él está cómodo. Y yo creo que no debía entrar Karpov, Kasparov aprovechó y también tenía menos presión que tenía, porque era un jugador de 22 años, era un jugador muy joven, que tenía Karpov, que tenía detrás una nación que tenía que ganar él. La presión y la fuerza del talento joven, pues yo creo que ahí fue lo que se decantó un poquito del torneo.
En 1986, un año después, se vuelven a ver y en este caso es Karpov el que remonta en un campeonato del mundo que primero se disputa en Londres y luego en Leningrado para cabreo de Kasparov, que ve también manos negras por el camino.
Sí, bueno, es que en el ajedrez o en otros deportes habrá Rusia ha dominado y para ellos esto era como una dogma de fe, ¿no? Era, es el ajedrez, es esto, hay que ganar, tienen los mejores analistas, infiltran jugadores. Kasparov, de hecho, despidió a uno de sus ayudantes de que le estaban copiando las jugadas, los análisis. También lo tuvo Fischer en su día, ¿no? Que si la silla, que si la televisión, que si la radio. Es muy complicado saber lo que se produce internamente. Al final ganó Kasparov también, pero estuvo contra las cuerdas. Lo que pasa es que se defiende como gato panza arriba, lucha hasta el final, hasta exageradamente final, y se sale de los prototipos. Y eso Karpov no lo lleva tan bien. Él es muy muy rígido, tiene analistas muy rígidos, los dos hombres con el mismo talento, pero pues el que al final tiene un punto más de improvisar es el que se suele llevar la batalla.
Este año, los premios del encuentro por ese título mundial de 1986, tanto Karpov como Kasparov, donarlo a la Fundación de Ayuda a las Víctimas de Chernóbil. Estamos hablando de $650,000. Será quizás una de las pocas veces que se han puesto de acuerdo en algo.
Sí, bueno, vamos a ver. Kasparov siempre, a través del ajedrez, pues ha tenido una posición económica bien, pero Karpov ha tenido una posición, tiene acciones en minas, el Estado soviético le tenía muy bien cuidado. No les podía dar para Chernóbil para tapar un poco lo que era la Rusia de esos momentos, pero él estaba muy muy cubierto y el otro también, ese donativo que se ha agradecido siempre, sobre todo más para lo que hubo en Chernóbil o las víctimas en cualquier acontecimiento que pasa de este tipo en el mundo. Para estos dos era muy fácil porque estaban muy respaldados por su régimen, ¿no? Uno el ruso y el otro por las empresas privadas que le ayudaban. Pero como personas, no hay ninguna duda que son dos grandes personas, con formas distintas, pero dos grandes personas y pueden hacer esto. Y más, los jugadores de ajedrez, como compiten con un niño, con un señor mayor, o una señora mayor o una niña, están muy acostumbrados al día a día. No tienen el ego tan alto como puede hacer en otros deportes.
Un año después, 1987, el Mundial llega a Sevilla y ahí Kasparov, pues más o menos le pillan medio riéndose en un error de Karpov, en algo que se llamó un acto antideportivo.
Bueno, Kasparov era muy daba esto, lo tuvo con Yuri Polgar. Él tenía tanto ajedrez encima, los dos tenían tanto ajedrez, que mientras Karpov pues era muy respetuoso con el rival, siempre con el rival, con él mismo, era muy respetuoso. Kasparov era un poquito insultante, ¿no? Cuando el contrario no tenía un nivel que tenía o hacía una jugada a estos niveles que consideramos malas. Kasparov sí, pero no hay que verlo así. Hay que ver que tiene una tensión de varios días en el que está sufriendo, en el que sabes lo que va a jugar tu contrario o lo prevés y de repente no hace eso, hace algo un poquito más débil. Entonces posiblemente sea más como una sonrisa, como decir, me he librado de buena, ¿no? Pero ya digo, eso es muy muy normal, pero en cualquier deporte, como cuando un señor tira un penalti y lo falla, o un tenista tira la pelota afuera o en el gol. Es decir, es muy importante ese momento de la tensión. Muchos días, muchas horas, pues es normal que te esboces una sonrisa cuando pasan estas cosas.
Y 3 años después, el mundo ha cambiado mucho. Ya no está el muro de Berlín, ha caído lo que es la URSS, 1990. Kasparov se negaba a jugar con la bandera de la URSS. quería jugar con la bandera de la Federación Rusa, y al final ese torneo que se disputó en Nueva York y Lyon, una nueva apertura, ¿no? Aún mayor, nunca mejor dicho, ¿no? Hablando en términos ajedrecísticos, pues se acabó haciendo sin banderas.
Ya Karpov ya estaba, no vamos a decir en una época decadente, ya tenía 43, 44 años, ya no estaba en la plenitud que tenía ni este nivel de trabajo que llevaba desde los 10 años, 8 años, pues ya eran 35 años al máximo nivel, ¿no? Entonces lo que sí Kasparov estaba muy seguro de que iba a noquear a, vamos a decir, al viejo, ¿no? Al mayor, ¿no? Que tenía 12, 13 años menos y dice, bueno, yo con este me lo como con patatas. Pero no, Karpov jugó su último gran ajedrez en este torneo, luego jugó otros torneos internacionales y por ahí en Ámsterdam, por ahí ganó. Y sí ganó Kasparov por un punto, 2.5, 1.5, pero no como quería haber ganado. Quería haber ganado como era Kasparov y como Mejen seguía siendo, humillando y destrozando al rival. Pero enfrente tenía al jugador que más torneos ha ganado en la historia del ajedrez, que es Anatoly Karpov, y un señor que tenía de su profesión una obligación de trabajo y rectitud, entonces no lo tenía fácil el machacarle, y bueno, pues oyes, él ganó, pero no como quería. Hoy sentimos los que nos gusta el ajedrez, pues que no haya dos líderes como fueron ellos, como fue Bobby Fischer, gente que pueda atraer y que atraiga a jóvenes, gente mayor, chicas, chicos, a todos, un poquito más a conocer el ajedrez. Manuel Casio es un jugador terrible, lo mejor que seguramente haya habido nunca, pero falta otro que le haga sombra para que tengamos estos duelos y esta rivalidad que teníamos con estas dos personas.
John Gómez, ajedrecista vizcaíno amateur.
Me suena a mis inicios en el ajedrez, es decir, como tú me dices, tengo 31 años y cuando me empecé a interesar en el mundo del ajedrez fue precisamente cuando Kasparov se retó contra Deep Blue. Yo recuerdo esas noticias y el decir, coño, si este personaje puede ganar al ordenador, ¿por qué no voy a poder yo, no? Y yo aprendí a jugar al ajedrez posteriormente, gracias a que bueno, pues ya, lo típico de los niños, ¿no? Que te de ese tipo de cosas, te ganan un ajedrez y ya empiezas a aprender a mover las piezas. Luego ya te das cuenta de que efectivamente no es tan fácil ganarle a la máquina, ¿no? Porque sobre todo se pusieron muy de moda en los años posteriores estos tableros de ajedrez electrónicos y demás, y te das cuenta de que a lo mejor hay que estudiar un poquito. Kasparov marcó mis inicios, hablamos de una persona que estuvo a punto de ganarle a la máquina, que posteriormente se volvería a retar con otros ordenadores y conseguiría ganar a esos otros ordenadores.
Vamos hablando eso de Karpov-Kasparov, pero es un nuevo paso hacia adelante en el ajedrez, esto que comentabas, esas peleas pues casi cibernéticas.
Eso es, ¿no? De hecho ahora lo típico, lo más normal ahora es el jugar a través de internet con cualquiera, ¿no? Pero también pasó por el proceso anterior, es decir, cuando todavía no teníamos internet todos, el que los ajedrecistas de club, me incluyo entre ellos, pues podíamos jugar contra el ordenador, ¿no? Utilizando software como puede ser el Fritz, y así matábamos también en el propio club el rato, ¿no? Aparte de que lo utilizáramos para analizar nuestras partidas, etcétera, pero fue un poco el paso intermedio. Te das cuenta de que efectivamente hay un mundo entre el ajedrecista amateur y lo que podría ser un Kasparov, ¿no? El llegar a ese nivel para poder competir contra un ordenador de tú a tú. Como vi cuando yo tenía 7 años.
¿Y lo de estudiar jugadas de estos dos grandes maestros?
Pues sí que es algo que haces, ¿no? De hecho, hay muchos libros publicados al respecto, tanto de Kasparov como de Karpov, con sus mejores finales, sus estrategias, hay mucho material. Sí que dediqué varios años a leer este tipo de libros y intentar aprender. La idea es que hay una dedicación absoluta de ellos a su pasión por el ajedrez a un nivel totalmente profesional. Quedarte con algo de lo que ellos hacían, por supuesto puedes hacerlo, pero llegar a dominarlo es otro mundo totalmente paralelo.
¿A nivel ajedrecístico eres más de Garry Kasparov o de Anatoly Karpov?
Buena pregunta. Yo soy más de Kasparov. Siempre he sentido más admiración por él. Olvidaré ese momento de Kasparov contra Deep Blue me animó a mí, ¿no?, a aprender a jugar al ajedrez, un deporte que tantas horas me ha ocupado y me ocupa y que tantos buenos ratos me ha hecho pasar.
Hemos recordado a los grandes ajedrecistas Anatoly Karpov y Garry Kasparov. Son algunos de los deportistas, clubs o acontecimientos del pasado siglo que repasamos aquí, en Zona Vintage, en Radio Popular, Herri Irratia. Reciban los saludos de Fran Prieto y recuerden que queda mucho por recordar y lo sabes.